próximo en Radio Isla 1320.
Hoy jueves tenemos, como siempre, a Mónica Feliu en el Jueves de Ciencia Boricua y hablamos del Observatorio de Arecibo con Jorge Dávila. Analizamos los últimos acontecimientos políticos, pero antes, el IRS le aprieta las tuercas a las leyes 20 y 22. ¿De qué se trata? Les cuento en qué es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 3 de junio del 2021 y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla.tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? IRS y gobierno federal siguen tras la pista de ciudadanos americanos que se mudan a Puerto Rico para no pagar impuestos. En el Jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu conversamos sobre el estatus del Observatorio de Arecibo y como todos los jueves con Jorge Dávila analizamos los últimos acontecimientos políticos y arranquemos con esta noticia que salió publicada tempranito en la mañana, a las 4:46 de la mañana, en el medio especializado en impuestos Bloomberg Tax. Es una nota que tiene el titular en inglés, pero yo lo traduzco al español, la que el IRS crea establece cabeza de playa en auditorías de Puerto Rico. Yo no sé si la nota ha sido discutida por los medios, pero tempranito estaba circulando por las personas, entre las personas que se interesan en estos medios. Y es una nota que va a mayor profundidad sobre algo que ya conocemos en Puerto Rico, que se conoce desde enero, y es que el IRS, la agencia federal que cobra los impuestos a todos los ciudadanos americanos, ha comenzado una campaña agresiva de auditoría a los individuos y las corporaciones que se han acogido en Puerto Rico a las leyes 2022. Ahora realmente la ley 60 del 2019, pero del 2018, discúlpeme, pero ¿verdad? Originalmente así se quedará para siempre las leyes 2022. Y ustedes recordarán que este esfuerzo, esta campaña, que así es que la determina, la cataloga Bloomberg Tax, comenzó en parte porque varios congresistas de Nueva York, incluyendo al ahora retirado, pero que en ese momento era congresista, José Serrano, y al senador y líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, senador de Nueva York, habían solicitado al IRS que comenzara esta investigación, en gran medida porque han sido muchos los leyes 2022 que han huido de Nueva York, uno de los estados con los mayores impuestos en todos los Estados Unidos, y se han establecido en Puerto Rico. Y de hecho ustedes recordarán que en esa controversia Chuck Schumer dijo en una entrevista, no en una entrevista, lo dijo en una reunión, como en una reunión de barrio en Nueva York, en un Zoom, y de ese Zoom pues generó noticias. Chuck Schumer dijo que le había gritado al gobernador Pedro Pierluisi por estos asuntos, diciendo que usted no puede hacer incentivos para que los millonarios no paguen impuestos, eso no se debe hacer. O sea que el IRS, respondiendo a la presión política que le metió la delegación congresional de Nueva York, arrancó con esta auditoría. Y lo que hace este artículo hoy de Bloomberg Tax es expandir un poco más en cuanto a los detalles de qué específicamente está haciendo el IRS para para revisar a estos contribuyentes. Según la publicación, cuyo link el link lo voy a poner en mi Twitter, twitter.com/LHerrero, ya son varios los individuos y las empresas que han recibido comunicaciones formales del IRS para comenzar el proceso de auditoría, y Bloomberg Tax dice que se esperan aún más auditorías una vez ahora que culminó, que terminó el proceso de erradicar planilla federal. También dice Bloomberg Tax que están buscando dos objetivos, que esta auditoría está buscando dos tipos de contribuyentes. Número uno, contribuyentes que no reportaron ingresos en los Estados Unidos, aunque lo tuvieron. Importante el contexto, las leyes 2022 que te dan un 4% de impuesto, una tasa preferencial de 4%, solamente aplica a ingresos que tú generes en Puerto Rico. Claro, si tú mueves tu compañía a Puerto Rico y le facturas a todos tus clientes desde Puerto Rico, y no importa de qué parte del mundo tus clientes te facturan, ese ingreso lo generaste en Puerto Rico y ahí te aplica el 4%. Pero si usted se la juega fría y se muda a Puerto Rico y muda sus corporaciones a Puerto Rico, pero mantiene algunas de esas corporaciones activas y generando dinero en los Estados Unidos, pues usted tiene que pagar los impuestos de Estados Unidos por el ingreso que generó en Estados Unidos. Así que eso es una de las personas que están buscando. Y el otro tipo de contribuyente que están buscando son los que dicen ser residentes bona fide de Puerto Rico, pero realmente no lo son. Eso suena familiar a una controversia que estamos viviendo ahora mismo. Pero de esa controversia voy a hablar con Jorge Dávila. Y adicional, dice Bloomberg Tax que estos esfuerzos del IRS han ganado momentum porque la administración de Joe Biden y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, están activamente buscando a nivel internacional acabar con los paraísos fiscales, crear unas leyes uniformes de impuestos en el mundo occidental y también enfatizar y hacer más fuertes los esfuerzos de auditoría a las planillas de los millonarios y millonarias norteamericanas que pues evaden muchos impuestos. Incluso dice Bloomberg Tax que el IRS le sometió un informe al Congreso donde estiman que 1,924 entidades corporativas, eso son pues compañías, empresas, sociedades, LLCs, etcétera, 1,924 entidades se establecieron en Puerto Rico bajo la ley 60 hasta marzo 2020, en ese caso sería la ley 20 antes. También dice que sobre 2,300 individuos acogieron estas leyes entre el 2012 y 2019. Dice Bloomberg Tax que de esos individuos, de esos 2,300 individuos, el IRS identificó que el 25% vienen o de California, o de Florida, o de New Jersey, o de New York, o de Texas. Y escuchen este número, que esos 2,300 individuos habían pagado 558 millones de dólares en impuestos federales los 5 años antes de relocalizarse a Puerto Rico. O sea que le estaba costando mínimo a esta gente por lo menos 80 a 100 millones de dólares en ingresos al gobierno federal, que tampoco es tanto dinero para el gobierno federal, pero bueno, ese es el número según Bloomberg. Y más interesante todavía, Bloomberg se va en profundo y consigue números de los correos, ¿verdad? Ellos tienen números, el IRS tiene números oficiales hasta marzo del año pasado, pero Bloomberg buscó en el correo y encontró que en el año de la pandemia, entre marzo 2020 y febrero 2021, por lo menos 82 residentes de la ciudad de Nueva York le pidieron al correo de los Estados Unidos que cambiaran su dirección a Puerto Rico. Lo que uno hace cuando cambia dirección, que le dice al correo toda mi correspondencia, dale forward, envíala a esta nueva dirección. Que en el 2020 esos fueron 82 residentes y en el 2019 solamente 22 personas lo hicieron. O sea que sí, que parecería que hay movimiento, que ha cogido fuerza esta tendencia de personas de Nueva York y de estados con muchos impuestos mudarse a Puerto Rico, y eso pues ha llenado la agenda, el plato del IRS, que parece que está muy envuelto en esto de meterle mano a los leyes 2022 en Puerto Rico. Específicamente, cuando investigan a un ley 22, ¿qué es lo que quiere buscar el IRS? Primero, el ley 22 tiene que pasar 183 días al año en Puerto Rico, mínimo, para decir que es residente de Puerto Rico. Tiene que haber mudado a su familia, porque usted no puede decir que es residente de Puerto Rico y dejar a su esposa y a sus hijos en Connecticut, estudiando en la escuela en Connecticut y haciendo vida en Connecticut, y usted pasando 183 días en Puerto Rico. Tiene que poner a los hijos en una escuela en una escuela en Puerto Rico, y tiene que cortar lazos también con Discúlpeme aquí, que es que estoy mirando a lo de la producción. Producción, me dice Mónica que la llames por teléfono. Tiene que cortar lazos, ¿verdad?, con todos los Estados Unidos. No puede dejar la... Pues la cosa sea lo loco. Tiene que también inscribirse a votar. Saludos, Ricardo Rosselló. Si usted se inscribe a votar en Puerto Rico, también le demuestra la IRS quizás que pues cortó lazos con los Estados Unidos y otros asuntos que se miran, que por ejemplo... tiene que unirse a clubes, tiene que hacer donaciones a entidades sin fines de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que algo está pasando aquí. Puerto Rico sigue siendo eje de atención y sigue siendo tema de conversación en las altas esferas de los Estados Unidos y obviamente pues también... va a tener que ser parte de lo que está haciendo el gobierno federal ahora mismo. Si Joe Biden en efecto quiere rehacer la manera en que se pagan impuestos en los Estados Unidos, pues eso sin duda puede afectar la autonomía fiscal de Puerto Rico y pudiera afectar el modelo económico de nuestro país. Estos temas los seguiremos discutiendo y les seguiremos dando seguimiento, pero vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua. Bueno, estamos tratando de hacer
Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Sí mismo es, como todos los jueves, conversamos sobre lo mejor en la ciencia puertorriqueña con la doctora Mónica Feliu, mujer, directora de comunicaciones de Ciencia PR. ¿Estás por ahí, Mónica? Estamos tratando de hacer contacto con la doctora Feliu, mujer. Producción, si me escribes por WhatsApp, te digo el teléfono y ustedes disculpen que estamos haciendo radio en vivo y estas cosas pasan. Tenemos a la doctora Mayra Lebrón Santos en la línea. Doctora, ¿estás ahí? No, tampoco. No sé qué pasó, disculpen. No, es que Yansari hoy estaba cubriendo un turno y estamos haciendo sustituciones y estamos teniendo aquí este bache en vivo y a todo color hoy queremos, y bueno, voy adelantando en lo que conectamos con las invitadas. Hoy tenemos de invitada a la doctora Mayra Lebrón Santos, que es astrofísica y asociada, catedrática asociada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que ella es parte de una coalición de científicos y científicas boricuas que están abogando por el Observatorio de Arecibo ante el gobierno de los Estados Unidos. Y quiero hablar con ella. Tengo un montón de preguntas. Es un tema que me interesa, pero no hemos hecho contacto con ninguna de las dos. Discúlpenme, aquí estamos improvisando al aire. De hecho, ayer que entrevistamos al licenciado Fernando Vázquez Rigada de Consultor Político Mexicano, por cuestiones de tiempo tuvimos que cortar parte de la entrevista y les adelanto que subimos una nota a radioisla.tv. Se celebrará histórica elección en México este fin de semana. Si no pudieron escuchar la entrevista ayer, está la entrevista completa ahí en nuestro portal radioisla.tv. Búsquenla, sé que a mucha gente le gustó la entrevista y vi los comentarios. Y pues lastimosamente tuvimos que cortar por cuestiones de tiempo, se nos fue la mano al licenciado y a mí hablando de política mexicana. Ustedes saben que yo pues puedo hablar de política mexicana todo el tiempo. Ahora sí, me dicen, tenemos en la línea telefónica a Mónica Feliu. ¿Estás por ahí, Mónica? No, tenemos a la doctora Mayra Lebrón Santos. Doctora Lebrón Santos, bienvenida a ¿Qué es la que hay?
Sí, muchas gracias por la invitación.
Y gracias y disculpe este bache al aire, pero bueno, eso es lo que pasa a veces en la radio en vivo. Bueno, ya le expliqué a la audiencia que usted es parte de una coalición de científicos y científicas boricuas que está abogando porque se tome en cuenta las necesidades de la comunidad científica para cuando se reemplace el Observatorio de Arecibo. ¿Cómo surge esta coalición? Háblanos un poquito quiénes la componen y qué están buscando.
Sí, mira, primero pues quería presentarme un poco sobre mí. Yo soy la doctora Mayra Lebrón, soy natural del pueblo de Maunabo y pues estudié en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, y pues soy astrónoma. Estudié en la Universidad Autónoma Nacional de México hice un postdoctorado en Alemania, en el National Institute for Radioastronomy.
Yo soy astrónomo frustrado, siempre era mi tema favorito de los niños escuchas, era la astronomía.
Ah, muy bien, eso está bueno.
Sí.
Entonces soy astrónoma de profesión y ahora pues soy profesora también de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra. Nuestro grupo, ¿no? Ahora voy a lo que me estaba preguntando. Nuestro grupo surgió, pues todos saben que durante a partir de septiembre de este año que pasó, el telescopio de Arecibo pues comenzó a romperse. Y nosotros los científicos que estamos en Puerto Rico, puertorriqueños y afuera, ante la inminencia de pues una tragedia con este instrumento, nos empezamos a movilizar y en particular empezamos a dialogar sobre el futuro de las radiociencias si no tenemos un instrumento como Arecibo. Y pues dialogué con la doctora Carmen Pantoja, que es también astrónoma y profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, y con el doctor Héctor Arce, también otro colega, que él se encuentra en la universidad, es profesor de la Universidad de Yale, también astrónomo. Y nosotros tres pues nos sentamos a dialogar un poco de la necesidad de poder unir los esfuerzos de la comunidad científica en el área de las radiociencias, astronomía, ciencias planetarias, para tratar de dilucidar qué es lo que va a ser el futuro y que se pueda considerar nuestras posiciones, ¿no? Ponernos de acuerdo en qué nos gustaría y cómo nos gustaría que fuera esas nuevas facilidades que se pudieran construir en Puerto Rico.
Doctora, me parece fantástico y la felicito por esa iniciativa y esa proactividad, y aprovecho para darle la bienvenida ahora sí oficialmente a Mónica Feliu, mujer de Ciencia PR. ¿Estás por ahí, Mónica?
Hola, buenas, ¿qué es la que hay?
¿Qué es la que hay? Todo bien, todo bien. Nada, seguimos con la entrevista a la doctora Mayra Lebrón.
Hola, Mayra, gracias por estar con nosotros. Entonces sigo aquí el tema. Recientemente esta coalición que escribiste envió al gobierno de los Estados Unidos una petición ahogando porque el próximo observatorio de Arecibo tenga tecnología de vanguardia y que preserve la misión educativa y civil del observatorio, ¿no? Que así es tan importante. Cuéntanos un poco sobre cuáles son las peticiones específicas que ustedes le hacen al gobierno federal.
Sí, mira, nosotros un poco para hablarte primero del grupo. Nuestro grupo compone no solo científicos en las radiociencias de Puerto Rico, y cuando decimos radiociencias se refieren pues a científicos en el área de la astronomía, de las ciencias atmosféricas, y dentro de la astronomía obviamente incluyen las ciencias planetarias y las ciencias planetarias activas, que era un área de investigación que el telescopio de Arecibo, el observatorio, pues era uno de sus fuertes, ¿no? Entonces, además de esos científicos que están en Puerto Rico, cubre científicos puertorriqueños que estén fuera de la isla, pero en esas áreas también, y contactamos a ellos. Además de estudiantes graduados que están ahora mismo en programas de maestría o doctorales, casi todos, la mayoría de los estudiantes están fuera de Puerto Rico haciendo estos estudios, pero también ellos pertenecen, ¿no? Una gran parte de ellos pues pertenece a nuestro grupo, porque después son los futuros científicos en estas áreas de interés para nosotros. Nosotros generamos este documento, como bien ustedes señalaron, porque sentíamos la necesidad de poner un documento que recogiera lo que nosotros consideramos importante se deba hacer para la planificación y luego operación de facilidades en esas áreas de la radiociencia en Puerto Rico y asociado al Observatorio de Arecibo. Así que este documento es un documento de consenso de esa comunidad que nos unimos y la estamos circulando no solo al Congreso de Estados Unidos, ¿no?, que es una parte, sino también al gobierno de Puerto Rico, a las universidades en Puerto Rico y a organizaciones que de alguna manera puedan colaborar o difundir la información para apoyar pues que se dé una instrumentación de vanguardia en Puerto Rico, pero también considerando pues esa población y apoyando a que se fortalezca la comunidad científica en Puerto Rico y se cree pues un grupo más poderoso en el sentido de poder generar ciencia y que esa instrumentación que se tenga genere pues nuevo potencial humano en las áreas tecnológicas, pero también en las áreas científicas para la
doctora isla. Doctora Lebrón, le hago dos preguntas. Sí. Primero, ¿cuán real es la posibilidad de que se reconstruya el radiotelescopio de Arecibo? Y segundo, ¿cómo nuestra audiencia puede ayudarles a este grupo que se formó en aumentar la presión? ¿Qué acciones podemos tomar para ser parte de este esfuerzo?
Mira, ahora mismo, justo en este periodo, bueno, primero que tengo que decir, el Observatorio de Arecibo es una facilidad que pues el quien es dueño, quien está toda la gestión, es la Fundación Nacional de la Ciencia, ¿no? En este que se conoce. Ellos son los dueños del instrumento, de todo lo que es la facilidad de Arecibo. Y entonces ellos justo en este periodo ahora están llevando a cabo unos talleres para ver cuál va a ser ese futuro de la instrumentación y lo que ellos van a poder mantener en Puerto Rico, asociado al Observatorio de Arecibo. Y ahí hay presencia de las personas de Puerto Rico y también de otros países. Así que esperamos que haya una colaboración y que se tome en cuenta pues nuestra posición y nuestra presencia. El documento, por ejemplo, nosotros fue enviado a la Fundación Nacional de la Ciencia, así que ellos conocen todo nuestro interés de que cuando se dé este proceso se ve tomando en cuenta esta comunidad, así que eso está, y ellos pues ya están pendientes de que eso se pueda hacer, así que eso está moviéndose. Nosotros le pediríamos a la comunidad, ¿no?, que dé apoyo, ¿no?, que tenga la oportunidad de leer esa posición que nosotros ponemos y que pueda apoyarla. Nosotros, creemos que las diferentes instituciones y organizaciones, pues, le hacemos peticiones en específico asociadas a ellas, por ejemplo, a las universidades, pues, que den apoyo a los investigadores, estudiantes, ¿no?, lo que ellos puedan hacer para fortalecer las radiociencias en Puerto Rico, a los que son la Fundación Nacional de la Ciencia, que es quien es el dueño de lo que es el Observatorio de Arecibo, que cuando vayan a planificar, estemos ahí y que nos tomen en cuenta para una integración más amplia de nuestra comunidad en esos proyectos futuros que se tengan para esas facilidades. Y el Congreso, pues, que dé el apoyo financiero de otras maneras para que eso sea viable. Así que hay muchos factores y cada uno pues contribuye de diferentes maneras a ese futuro de lo que es la instrumentación, pero también el desarrollo de la investigación y tecnología en el área de las radiociencias en Puerto Rico, ¿no?, que es un poco las cosas que nosotros promovemos. Las personas, doctor, pueden... Ay, disculpa.
Continúa. ¿Cómo podemos ayudar?
¿Cómo pueden ayudar? Pues mira, al momento lo que estamos pidiendo es que den su apoyo y que las personas conozcan del documento de posición, un poco para que sepan de lo que nosotros estamos pidiendo, y que pueden dar el apoyo mediante una firma, ¿no?, y se mantengan pendientes de las actividades que se estén dando. Posiblemente más adelante estemos solicitando nuevamente el apoyo de las personas, pero también informándolos de cómo va el proceso de las radiociencias en Puerto Rico, porque creemos que debe ser una información que debe ser de interés para todos, porque es el futuro de un área de conocimiento y de desarrollo tecnológico que puede ser de interés para todos.
Brutal. Y doctora, cuente, obviamente yo sé que cuenta con Mónica, que sé que cuenta con Ciencia PR, pero cuente con nosotros aquí, que es la que hay también para este esfuerzo. Aquí vamos a apoyar este y cualquier asunto que sea bueno para Puerto Rico, y sin duda reconstruir ese radiotelescopio tiene que ser una prioridad. Mónica, nos quedamos sin tiempo, rapidito, que tienes un anuncio importante.
Se extendió la nueva solicitud para Semillas de Triunfo, así es que jovencitas del séptimo a noveno grado interesadas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, particularmente de Ponce, las regiones de Ponce, Mayagüez y Humacao, pueden solicitar. Tienen unos cuantos días más, vayan a cienciapr.org y presionen el botón de Semillas de Triunfo para más información y para solicitar.
Así que tienen hasta el lunes 7 de junio. Si tienes una niña, séptimo, octavo, noveno, que le interese la ciencia, Ciencia PR, apúntate ahí, Semillas de Triunfo. Gracias, Mónica. Gracias, doctora Lebrón Santos. Vamos ahora a Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto rendimiento con Edwin Ramos.
Edwin, nos cayó el job.
Se nos fue. Así mismo, Herrero, no es que se cayó un jockey para el repechaje olímpico.
Ajá.
Entonces, Juan Barea anunció que no va a estar representando a Puerto Rico en el próximo repechaje olímpico porque dice que tuvo un año difícil. Él estuvo en la NBA, lo dejaron libre, de ahí se fue a España, donde jugó con un club en España, y luego regresa a Puerto Rico. Fírmalo con los Cangrejeros de Santurce. Dice que ha sido un año como que de ups and downs y se quiere coger un descanso. No va a participar en el repechaje, pero dice que va a estar en los próximos compromisos de la selección. Así que no es un retiro de la selección.
Yo te digo, ¿verdad? Yo soy el fanático número de la selección y apoyo a mi selección siempre. Ese repechaje está bien cuesta arriba. Así que yo puedo entender por qué Barea se va a coger el break.
Está bien cuesta arriba, y sin Barea se empina un poquito más.
Un poquito más. Bueno, Edwin, gracias. Hablamos mañana. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, pues La Política Nuestra Cada Día junto a Jorge Dávila. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa luego de la pausa.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, analizamos el quehacer político local junto al analista de Radio Isla y colaborador de este espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge? No tengo a Jorge tampoco en la línea, obviamente, pues. Lady Murphy. ¿Estás por ahí, Jorge? Ay, hoy este programa, es que no lo conseguimos. Bueno, pues me dice aquí que no conseguimos a Jorge en el control. Pues yo voy a empezar hablando con los temas que tenía. Estamos a 72 horas, eso es lo que lleva a Luma administrando el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y pues en estos 72 horas hemos visto algunas protestas, no se puede decir que no se ha protestado. Sin duda, esta mañana vimos la protesta más grande, que es la que paralizó por un tiempo el expreso en Bayamón. Y también vimos, y lo hablamos el martes, si no me equivoco, vimos que una coalición de organizaciones obreras convocó y creó la organización Todo Puerto Rico contra Luma, haciéndose eco, ¿no?, de lo que era la organización Todo Puerto Rico contra la Marina. Ahora sí me dice, ¿estás por ahí, Jorge Dávila?
Estamos aquí, saludos.
Saludos. Mira, pues estaba dando un poquito el contexto. Quiero hablar contigo del comienzo de Luma. Ya son 72 horas que Luma tomó control y estamos viendo algunas protestas, hemos visto algunas cosas, pero honestamente, excepto por los apagones típicos que ocurren en Puerto Rico todos los días y todos los meses y todas las semanas, la cosa parece estar más o menos marchando como se supone. ¿Qué te ha parecido estas primeras horas de Luma, Jorge?
Bueno, primero que nada voy a coger unos segundos porque me llamaron mis nietos que iban a estar escuchando el programa. Así que le voy a enviar un saludo a Lucía, a Gigi y a Fede. Están escuchando el programa hoy, tres de mis nietos. Así
saludos
que,
a tus nietos y que sepan que tiene tremendo abuelo. Tremendito abuelo también.
Agradecido por lo que me toque. Así mira, es. Luis, vamos a hablar. Cuéntame. De Luma. Yo creo que, o sea, Luma llegó para quedarse. Los intentos que ha tratado de hacer la legislatura de tener este proceso me parece que quedan mal ante el pueblo. Y al final del día, de aquí en adelante, se va a medir a Luma por el servicio que dé. De hecho, ya han salido reportajes con la gente bien satisfecha de la forma que los están atendiendo, con la rapidez que se atiende. Y el intento de Jaramillo y sus secuaces no va para ningún lado. A quien único afectan es al pueblo de Puerto Rico y a la imagen de los líderes obreros en Puerto Rico. O sea, el pueblo ya está cansado que nos tengan de rehenes. Y eso es parte del problema. Y nada en contra de los buenos empleados que ha tenido la Autoridad de Energía Eléctrica a través de los años. Mi padre trabajó en la Autoridad de Fuentes Fluviales. ¿Verdad? Casi se conocía antes de Energía Eléctrica. Le dedicó 30 años y yo me sentía muy orgulloso que mi padre fuera un servidor público, ¿verdad? Honrando el buen nombre de la autoridad. Pero tratar de mantener un pueblo rehén, de que si no me dan lo que yo quiero, detengo el país, esas amenazas ya no funcionan y el pueblo las rechaza cada día más contundentemente. Así que hoy se formó un... Yo de hecho tenía una reunión con una persona que venía de Dorado.
Okay.
Y tuvo que virar, no pudo llegar a la reunión. O sea, ¿qué derecho? Respetamos el derecho a manifestaciones, pero ¿qué derecho tienen los manifestantes a afectarle la vida a los puertorriqueños que tienen necesidad de trabajar y tienen necesidad de llegar a los lugares que tienen que llegar? ¿Qué logran con eso? ¿A quién benefician con ese tipo de movimiento de detener el expreso, la PR-22? Así que creo que le hace un daño terrible al movimiento obrero en Puerto Rico, y el pueblo no va a estar al lado de los líderes obreros que traten de hacerle daño al pueblo.
Yo reacciono de dos formas. Yo coincido contigo en que las expectativas eran de que esto iba a ser un desastre, las expectativas eran que esto iba a ser un caos, las expectativas eran que no iba a haber nadie para resolver los problemas. Y esas expectativas pues no se cumplieron, ¿no? Y tampoco es que estoy diciendo que esto ha sido la cosa más tranquila y lo mejor que se ha hecho en la historia, la transición más exitosa de la historia. No estoy diciendo eso, pero realmente en 72 horas la cosa marcha más o menos bien. Y yo hice la anécdota en la radio hace varios días, que no sé si ya lo hiciste, abrí mi cuenta en el website de Luma para pagar la luz en el futuro. Y me tomó 30 segundos, Jorge. Fue una cosa completamente sencilla. Me pidieron el número de cuenta de Autoridad de Energía Eléctrica, mi 4 del Seguro Social, me llegó un email, abrí y ya estaba en mi cuenta. Tenía mi historial de pago, tenía todo como normal. Y eso pues me agradó, porque uno no espera ese tipo de servicio del gobierno. Del otro lado, yo entiendo las protestas. Y oye, las protestas se hacen en parte para incomodar, porque si tú no incomodas, pues no estás logrando el cambio que estás buscando. A mí lo que me parece es que se están dando contra un muro que es muy fuerte, que es la apatía del país, al país de verdad. Y es triste decirlo y representa una derrota para los grupos sindicales y los movimientos liberales de Puerto Rico, pero el país no le tenía ningún cariño a la Autoridad de Energía Eléctrica, y por eso a mí me parece ilusorio e incluso dañino que nos estén hablando de hacer un otro verano del 2020, del 2019. Las condiciones en tierra no están para eso, Jorge, y el país está listo para una alternativa a la Autoridad de Energía Eléctrica, es la realidad, y en parte, que es mi punto principal. Y pues el análisis de este tema abunda en Puerto Rico, y no hay que repetir los clichés que siempre se repiten, pero hay una realidad: el partido de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el partido de las personas que conformaban la Autoridad de Energía Eléctrica, no importa si fueran nombrados en gobiernos PNP o en gobiernos populares, el partido de allá adentro, la institución, entre todos, llámense gerenciales, unionados, contratistas, suplidores, entre todos, cada vez que había un intento serio de reformar la Autoridad de Energía Eléctrica, los primeros que lo saboteaban eran ellos. Si la Autoridad de Energía Eléctrica hoy es una entidad que todavía quema petróleo y carbón, que no está modernizada, que tiene unos problemas serios de infraestructura, que tiene unas plantas eléctricas que se debieron haber cerrado hace 30 años. Sí, sí, es culpa de los gobiernos, claro que sí, yo no estoy quitando la responsabilidad. Pero también la AE misma tiene culpa de eso, y eso le pasó factura, y ahora no hay allá afuera en el país la voluntad para salir a defender a la autoridad. Quizás hace 20 años lo hubiera habido, quizás hace 10, pero hoy no la hay, y lo estamos viendo.
Luis, el éxito que tuvo, ¿verdad?, el pueblo en el verano del 2019 es porque fue un movimiento espontáneo y por un rechazo a un gobierno que el pueblo entendía que no le estaba sirviendo bien a los intereses de Puerto Rico. Ese no es el caso de este gobierno. Aquí habrán aciertos y desaciertos, pero el gobierno de Pedro Pierluisi le está rindiendo un servicio, le ha dado seriedad al gobierno con sus desaciertos, ¿verdad? Porque tampoco vamos a decir que la cosa, ¿verdad?, está marchando totalmente bien. Pero no hay ese ambiente. Y si se comienza a tratar de levantar un movimiento parecido a como en 2019, no creo que va a tener ningún tipo de éxito. Porque son condiciones totalmente distintas. Y la realidad es que al final del día, cuando el pueblo esté satisfecho, tú acabas de dar un ejemplo, lo sencillo que se te hizo abrir tu cuenta. Salió un artículo ahora del servicio que se está dando en Puerto Nuevo y creo que en Carolina, en las estaciones donde la gente va a pedir un servicio. Gente que antes le decían, los propios empleados, yo aquí no te puedo resolver esto. y ayer salieron con su situación resuelta. Así que en la medida que el pueblo esté recibiendo un servicio, que es lo que quiere el pueblo, cada día se van a ir acallando más las voces de Jaramillo y sus secuaces. Así que esperemos que para el bien de Puerto Rico tengamos un mejor sistema eléctrico, tengamos una mejor infraestructura preparada para huracanes o cualquier evento atmosférico, y que al final del día tengamos ¿verdad? Una factura eléctrica razonable, para que el pueblo, ¿verdad?, no se sienta ahogado por los cargos de la factura de la autoridad de energía eléctrica o de Luma, quien sea, en este momento.
Oye, ya que mencionaste al gobernador Pierluisi, hoy en el Capitolio se aprobó un proyecto con votos de todos los partidos, menos de Proyecto Dignidad, no sé por qué, pero de todos los partidos, para que Luma continúe pagando los salarios de los empleados de la energía eléctrica que se fueron al gobierno central. En teoría, el proyecto debe ser vetado por el gobernador Pierluisi, pero existen los votos, por lo menos los que votaron hoy a favor, ¿verdad? Pues pudieran irse por encima del veto del gobernador. ¿Tú crees que hay ambiente en el Capitolio para que el PNP preste esos votos y se le vayan por encima al veto de Pierluisi?
Yo lo dudo mucho. Ciertamente, ¿verdad? Aquí hay un interés político de generar algún tipo de simpatía con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero me parece que confunden cuál es su función los legisladores. Cuando tú haces una, ¿verdad?, estableces una relación contractual, no puedes, luego que está ya en efecto el contrato, ir a cambiar las condiciones del contrato. Así que el contrato, y eso, y ahora te digo yo a ti, tú eres abogado, en cualquier tribunal se sostiene que las condiciones del contrato tienen que seguir siendo las mismas bajo las cuales tú adquiriste, ¿verdad?, o comenzaste a dar el servicio que estaba contratado para dar. Y tratar de la legislatura cambiar las condiciones contractuales, me parece que esos legisladores están confundiendo cuál es el rol para el cual fueron electos.
Yo tiendo a coincidir contigo, creo que no van a estar los votos para irse por encima del veto, y en este asunto, al final del día, se vayan o no por encima del veto, la Junta va a hacer lo que quiera con esa ley. Jole, vamos a ir a la pausa. Y cuando regresemos, pues hablamos de, oye, pero es que el muchacho no deja de generar controversia, pues Ricardo Rosselló y sus múltiples líos. Así que no se vaya nadie, que es la que continúa. Luego la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos a este segmento final de ¿Qué es la que hay? Como todos los jueves me acompaña el ingeniero Jorge Dávila. Bueno, Jorge, oficialmente Ricardo Rosselló fue certificado electo a la delegación congresional puertorriqueña por la Comisión Estatal de Elecciones, a pesar de los señalamientos que han surgido sobre su domicilio y también la anulación de los votos que él y su esposa Beatriz Rosselló sometieron, que se supone que fuera por correo, pero que nadie sabe cómo llegaron a el lobby de la Comisión Estatal de Elecciones. Mi primera pregunta para ti, Jorge, ¿crees que con esta certificación alguno de los candidatos o candidatas derrotadas impugne la elección de Rosselló?
Bueno, mira, primero que nada, pienso que la Comisión no tenía otra opción. O sea, Ricardo Rosselló está activo en el registro electoral, así que para efecto de la Comisión cumplía con los requisitos ¿verdad? Para participar de ese evento. Yo, o sea, ¿cómo llegaron los votos? Pues no sé. El voto adelantado continúa siendo un área de controversia, lo fue en las elecciones y parecería hacerlo ahora. Así que en términos de haber sido certificado, no me sorprende la decisión de la Comisión Estatal de Elecciones, porque para tú sacar a un elector del registro tiene que ocurrir una de dos cosas, o que no participe en dos ocasiones, en dos elecciones consecutivas, o que sea recusado. Ese es el mecanismo que hay para sacarte de registro electoral. Así que la decisión de la Comisión Estatal de Elecciones me parece que es la correcta.
Pero entonces, ¿no crees que y no crees que nadie vaya a impugnar?
Ah, no creo. De hecho, no. me pareció escuchar que el candidato que llegó quinto en esa papeleta dijo que él no impugnaría el proceso.
Ok, Okay. Sí, yo, es una posición difícil porque te vas a buscar en contra a todo, a toda la base rosellista. Y creo que el que quedó quinto es uno de los muchachos jóvenes que presumo que tiene aspiraciones futuras, ¿no? Y me imagino que no se quiere buscarle enemigo al culto rosellista.
Sí, digo que sería lo correcto, ¿verdad? No, porque no vamos a hacer otra elección. Así no, que el curso sería que el que llegó quinto le correspondería el cuarto lugar, y no me parece que haya ambiente para que eso ocurra. Así que estrictamente hablando desde el punto de vista electoral, me parece que la comisión actuó correctamente y no veo ambiente para una impugnación por parte de ninguno de los candidatos.
Entonces te pregunto, porque mientras esto ocurre, un issue es la elección y si él puede o no ser de la delegación según la ley que aprobaron el 30 de diciembre. Eso es un tema. El otro tema es la manera en que el voto de él y de su esposa Beatriz Rosselló llegaron a la Comisión Estatal de Elecciones y pues oficialmente el Departamento de Justicia, por anuncio de su secretario, ordenó a dos fiscales a hacer una, no voy a decir una palabra investigación, pero hacer una revisión inicial de los hechos para determinar si hubo aquí alguna violación de delito. ¿Cuál es tu reacción a esa movida de justicia?
Pues no la entiendo. No la entiendo y no sé cuál sería el delito en este caso. O sea, si le llegaron las papeletas a ellos, pues habría que ver quién, la Comisión Estatal de Elecciones, fue el que le envió las papeletas. Si a ti te llegan las papeletas y tú sientes que tienes el derecho a votar, pues va a completar el proceso. Así que no entiendo cuál sería el delito en este caso. ¿Verdad? A menos que haya una falsificación de
lo que pasa es que hay una, en la solicitud de voto por correo y voto adelantado hay un juramento que tú haces que dice que no eres residente, etcétera, etcétera. Yo siento que podía estar traído por los pelos, pero me está curioso que justicia haya tomado la medida, y no solo que haya tomado la medida, sino que la hayan hecho tan público, porque el secretario puede ordenar a un fiscal a investigar algo y no tiene que anunciarlo, ¿verdad? Eso es parte de eso. Pero me está interesante que haya sido tan vocal cuando hizo este anuncio. Y voy entonces a la próxima pregunta, porque es algo que tú me dijiste en este programa hace como un mes. Lo dijiste yo creo que el jueves antes de la consulta, que tú veías que ya se estaba cocinando una nueva lucha interna en el PNP, que tú pensabas que esta consulta de la delegación congresional iba a desembocar en otra nueva primaria, otra nueva división en el PNP. Entonces, ¿con esto qué estás viendo? ¿Te sostienes en esa predicción?
Sí, bueno, primero que nada comentarte sobre la acción del secretario. Creo que está tratando de establecer un precedente aquí. O sea, si va a asignar un caso, y otra vez habría que ver cuál es el delito, pues va a tener que ir detrás de muchos puertorriqueños. ¿Verdad? Que de alguna forma u otra no dicen toda la verdad, para no decir que mienten, ¿verdad? Cuando llenan algún tipo de documento diciendo esta es mi residencia o este es mi domicilio. Así que sí, o sea, lo que no podemos permitir es que se sea selectivo. Así que si el secretario de aquí en adelante va a establecer un precedente para ir detrás de toda la gente que está mintiendo para efectos electorales de dónde están domiciliados, pues va a tener que buscar muchos fiscales, ¿verdad? Así que cuidado con las acciones del secretario en ese sentido. En cuanto a la lucha interna del PNP, hoy el PNP es un partido de tribu. Uh-huh. Y no acaba de entender el liderato del PNP que los PNP no queremos nadie ser identificados como que eres rosellista o eres pierluisista o eres juandista o eres de Tommy. El movimiento que hubo para tratar de sacar a Tommy al final del día no afectó a Tomás Rivera Chats, afectó las posibilidades de triunfo del PNP en el Senado y en la Cámara, y hoy tenemos un gobierno compartido en gran medida por ese intento burdo de tratar de sacar a Tomás Rivera Chats. Le hizo un favor a Tomás Rivera Chats, sacó una cantidad de votos que a lo mejor no hubiese sacado de otra forma, pero afectó las posibilidades de triunfo del PNP en el Senado y en la Cámara. Y lo de las tribus, eso es lo que existe en el PNP hoy en día. No hay un partido definido detrás del ideal de la estadidad, y detrás de darle un buen gobierno a Puerto Rico, que ese siempre ha sido el norte de los gobiernos PNP. Aquí se persigue al que no estuvo con X o Y candidato durante el proceso primarista. Eso existe, existe en las agencias de gobierno, existe fuera de las agencias de gobierno, y a quien único le hace daño eso es al movimiento estadista en Puerto Rico y a las posibilidades del PNP seguir triunfando en elecciones. Ya vimos el resultado. O sea, el que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El que el PNP esté gobernando con un 32%, que fue lo que sacó Pedro Pierluisi, que esté gobernando con un gobierno compartido, que le costó ese gobierno compartido el nombramiento de Larry Selhammer para secretario de Estado del gobierno de Puerto Rico, y todavía seguimos con las luchas internas, pues yo creo que van a tener que hacer un examen profundo de hacia dónde quieren dirigir el partido, o si no, veo en peligro el partido. Esa es la realidad que yo veo en la calle, y la veo porque mucha gente me la comenta.
A mí me gusta tu análisis, porque ese análisis que tú haces en los medios y en el análisis político contemporáneo puertorriqueño, usualmente lo hacen del Partido Popular, y con razón, porque yo siento que el Partido Popular está completamente, ha perdido su rumbo, su norte, y se ha convertido en un grupo de gente que simplemente aspira junto bajo una insignia, pero no hay nada que los une. Pero me parece que en el PNP está pasando más o menos lo mismo, y quizás la estadidad sirve como esa bandera amplia donde todos caben, pero en el proceso de hacer gobierno, hacer partido y crear movimientos, los veo igualmente fraccionados. Y te tengo que decir, toda esta controversia alrededor de Ricardo Rosselló surge porque él no se quiere quitar de esto. Si Ricardo Rosselló estuviera tranquilo, criando a sus hijos, aportando de otra manera, tomándose un descanso, esperando 4, 8, 12 años a que pase la historia y que las posiciones se suavicen, pues quizás, pero este interés de mantenerse aquí presente y ser parte de la política puertorriqueña, pues yo me parece que son terribles noticias para el PNP, porque, oye, pues, mira, este último segmento, 10 minutos, dedicado a Ricardo Rosselló y no dedicado a que se echó para atrás lo del COVID, que pues, si la economía puede estar mejorando o no, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues, Jorge, mira, nos quedamos sin tiempo.
Yo, rapidito. Hoy en día, yo veo a Ricardo Rosselló sin ninguna posibilidad política en Puerto Rico. Pero la persecución dentro del propio partido pudiera revivir políticamente a Ricardo Rosselló.
Así que pudiera hacerlo. Y en una primaria que voten 100.000 personas, 200.000 PNP, quién sabe cuántos votos saca Ricardo Rosselló.
La gente rechaza la persecución política mucho más cuando viene del propio partido.
Gracias, Jorge Dávila. Hasta aquí esta edición de Que es la que hay. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Nueva orden ejecutiva. Gobernador presenta la orden que ya estará desde el próximo lunes. En práctica, la misma ampliará el 75% de la ocupación permitida en restaurantes. También se autoriza la apertura de chinchorros, bares, discotecas, y también se podrá usar el party bus. Organizaciones crean el Frente Amplio Todo Puerto Rico contra Luma y han paralizado el país de norte a sur y de este a oeste. La doctora Iris Cardona justifica los cambios en el programa de vigilancia de COVID. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv. La hora 5:53.
Próximo, Noches con Sentido en Radio Isla 1320. No rompas la cadena, no rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Las entrevistas que siguen los detalles de la noticia, las escuchas todas las mañanas en Dígame la Verdad. Dígame la Verdad con Mili Méndez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Cubriendo Puerto Rico de punta a punta. A las 12 del mediodía, el país entra en tiempo igual con Luis Pinchi e Ismael Torres, de lunes a viernes a las 12, solo en Radio Isla 1320. El análisis firme y poderoso del fin de semana llega a tu radio en las voces de Ricardo Ramos y Eva Prado. En la tarde por Radio Isla, todos los domingos a la 1 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Motor Show PR. Solo aquí te llevamos una hora completa de historia, información y noticias para los fanáticos de los autos. Motor Show PR con Andrés O'Neill. Todos los viernes a las 2 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Síguenos en Instagram. Instagram, Radio Isla TV. Radio Isla 1320. Oficialmente ha comenzado la temporada de huracanes. Y el pueblo de Puerto Rico cuenta con nosotros. WSKN 1320 San Juan. WKJB 710 Mayagüez.